Pagala. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini. Aquí estamos.
Y me alegro mucho de que estés. Ayer tuvimos que aplazar la sección para hoy por el programa normal, especial con lo del Barça.
Imagínate, con lo del Barça, con todo. Además, os estuve escuchando en el coche y todavía tenéis que meter lo de Godín. Me acuerdo que estuvo
sí,
en Toñito.
Sí.
Y no me acuerdo si hablas. Bueno, es que era imposible.
Sí, luego lo del Madrid.
Y luego lo del Madrid, que estuvo Miguelito hablando del tema de Keylor Nava.
Y luego lo de Nadal. Y luego Nadal.
Y luego lo de Nadal, sí.
Claro,
sí,
es imposible. Sí, bueno, no, top 5. Remontadas sonadas. Yo creo que ya hemos hablado en Mundo Maldini.
Es posible.
De remontadas, pero claro, es que se están dando remontadas importantes.
Sí. He hecho un top 5 intentando recordar, buscar algunos datos, porque alguno no me acordaba muy bien, para buscar algún partido un poco más extraño. Y he hecho, como siempre hago, de menos a más en cuanto a importancia y en cuanto a remontada imposible. El quinto es un partido poco conocido, pero en la época de los 80 hay partidos muy importantes entre equipos de Alemania Oriental y de Alemania Occidental. Y los años 70 también, porque recuerdo un Magdeburgo Bayern de Múnich, por ejemplo, histórico de los 70. Y hay una recopa que juega el Bayern Verdingen, que luego acabó jugando contra el Atlético de Madrid. Me acuerdo perfectamente de aquella eliminatoria. Es la temporada en la que el Atleti pierde la final contra el Lyon, el 86. Contra el Dinamo de Kiev en Lyon. Bayern Verdingen, Dinamo Dresde. Iba 2-0 en la ida, había perdido el Bayern Verdingen y perdía en la vuelta en casa 1-3. Es decir, estaba 5-1 a falta de la segunda parte. Y en la segunda parte mete 6 goles y acaba ganando 7-3 el partido. Yo creo que 6 goles en la segunda parte para remontar un 5-1 en contra jamás se ha hecho, ¿no? Es lo más que yo creo que se ha hecho en la historia del fútbol europeo. No creo que haya habido nada algo parecido realmente.
Siguiente.
El cuarto sería, y es de mal recuerdo para los hinchas del Barça, que estarán bastante dolidos por lo de ayer, pero desde luego el Barça también tuvo una goleada en contra tremenda contra el Metz. Recopa del 84 es un partido muy recordado porque el Barça había ganado 2-4 en Francia. El Metz era un equipo bastante débil y el Barça se confió muchísimo. Era el equipo de Venables, estaba todavía Schuster en aquel equipo. Bueno, le quedaban un par de años más a Schuster. Y el Metz ganó 1-4 en el partido de vuelta en el Camp Nou y se clasificó. O sea, remontarle al Barça un 2-4 que había ganado fuera de casa un equipo modesto como el Metz, yo creo que jamás se volverá a ver también. Y recuerda más que el gol del Metz fue en el último minuto. Fue una cosa bastante... Estaba el campo medio vacío porque nadie creía ya en un partido que parecía de trámite. Y es muy recordado aquello, ¿eh? El tercero, yo creo que es la primera gran remontada del Madrid de las remontadas. Acuérdate que el Madrid en los años 80...
El histórico Madrid de las remontadas.
Claro, tuvo varias remontadas seguidas. Y esta es la primera y para mí la más tremenda, que es la del Anderlecht. Temporada 84-85, Copa de la UEFA, donde entonces la Copa Europa solo jugaba el campeón. La UEFA era muchas veces incluso más dura que la Copa Europa, ¿eh? Realmente es así.
Sí, claro.
Ganó 3-0 el Anderlecht, además 3 goles en la segunda parte muy al final en Bruselas. Y el Madrid en el partido de vuelta fue espectacular, con 3 goles de Utragueño, con 2 goles de Baldón y con un gol de Sanchís, que fue el primero nada más empezar, ganó 6-1 y se metió en la siguiente ronda para luego acabar ganando esa Copa de la UEFA, que ganó 2 seguidas. Ganó la del 85 y la del 86. Recuerdo la final en la del 85 y luego fue al Colonia y la del 86 al Videotón. Fue tremendo aquel Real Madrid. Luego la segunda, y esto te vas a acordar seguro,
hombre,
fue el famoso Depor Milán.
Espectacular,
porque era el Super Depor y era un gran Milan, un Milan impresionante, con Kaká, un nivel altísimo. Ganó el Milan 4-1 en San Siro, la verdad que pocos daban opciones al Depor. Y el Depor, en un partido absolutamente histórico, con un partido de Pandiani memorable, jugó Valerón, marcó también Luque, marcó Fran, era aquel gran Depor. Ganó 4-0 en la vuelta, recuerdo que estaba Sidolf en el Milan también. Ganó 4-0 el Depor al Milan y es un partido recordadísimo en la Champions entonces.
¿Y la primera?
La primera es muy reciente, pero yo creo que es la mayor que se ha hecho nunca, que es la del 6-1 del Barça al PSG.
Sí.
Nunca se había remontado un 4-0 fuera de casa, o sea, nunca un equipo había remontado un 4-0 en contra en la ida. Y lo hizo el Barça, además recibiendo un gol, haciendo 6-1. Yo creo que eso es algo prácticamente irrepetible. No había pasado jamás en la historia de las competiciones europeas, desde el año 55.
Y además 55. Es que es Barça-PSG, o sea, es que...
Y encima Barça-PSG, y claro. Aquello fue aquellos 3 goles al final de Neymar, el último gol de Sergi Roberto, yo creo que no veremos nada parecido, nunca jamás.
Bueno, cuéntame cosas de la Premier que termina este fin de semana.
Bueno, pues mira, la Premier, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, triunfadora de la Champions, y aunque esperemos que no, podría haber una final también mañana de Europa League, Chelsea-Arsenal. Y lo más curioso es que probablemente el campeón de la Premier no sea ninguno de los 4 equipos finalistas de europeos. O sea, es tremendo lo de la Premier, que será el Manchester City, porque le ganó al Leicester con aquel gol, con ese gol espectacular de Kompany, de un disparo desde 30-35 metros a la escuadra, en un partido que se le atascaba. Me sorprendió mucho. Bueno, más que me sorprendió, admiré mucho la intensidad con la que jugó del Leicester, la verdad. O sea, no se jugaba nada, pero fue un partido que al final acabó dominando el City en la segunda parte, pero un partido con una velocidad del Leicester para ser final de temporada impresionante. Me gustó mucho Bernardo Silva, buenos momentos de Sterling y un partido verdaderamente memorable y dramático para la historia de la Premier si acaba ganando el título. El City, que juega en Brighton, si el City gana en Brighton, que ya no se juega nada, será campeón el próximo domingo, se juega el partido, con lo cual yo creo que el City lo tiene bastante bien.
¿Tramo final muy malo del Arsenal?
Sí, muy malo. A ver qué pasa mañana, pero desde luego en la Premier el tramo final es horrible. Te estaba escuchando antes con Hugo Ballester. Hay que recordar que el Arsenal fuera de casa ha sido una calamidad prácticamente. Ha perdido los tres últimos partidos fuera de casa en la Premier ante rivales, digamos, que no son de los grandes, como el Wolverhampton, con el propio Leicester, y fuera de casa está muy mal. Ha hecho un punto de 12, un punto de los últimos 12, después de empatar el último partido en casa contra el Brighton, que le deja fuera de la Champions. Ya lo tiene imposible. Tiene que ganar su partido, que pierda el Tottenham su partido y recortar 8 goles de diferencia entre los dos partidos. Prácticamente es imposible. Se va a quedar sin Champions, salvo que gane la Europa League. No ha funcionado Xhaka en el equipo. Y han fichado a un chico, se llama Marinelli, de lituano. Hablé el otro día de él en tiempo de juego, que ha sido elegido mejor jugador joven del campeonato paulista que acaba de terminar, y es muy interesante, un chico diestro, bastante rápido, se desmarca muy bien, a mí me gusta este chaval, a ver qué tal funciona en Inglaterra si es que juega en el primer equipo de
momento.
¿Y
el United, que no se ha metido en Champions?
No, en el United fuera de la Champions ya definitivamente, desastre temporada del United en todos los sentidos, empató en Huddersfield, además empatando un equipo que es último y que ha batido el récord de puntos negativos en la Premier, con lo cual un auténtico desastre. Ahí es el tercer equipo en la Premier después del Huddersfield y del Fulham que en más partidos ha recibido goles en la Premier, y eso define mucho cómo ha estado defensivamente el equipo y también De Gea realmente. O sea, son dos equipos que han recibido goles en más partidos distintos, que son los dos últimos, el Huddersfield y el Fulham. Eso es tremendo.
Vamos con titulares de Italia, de Alemania, ¿vale? Y de Francia. Italia,
bueno,
por ejemplo,
de Italia, el derbi Juventus-Torino, empate a uno con un buen Cristiano, con un gol de cabeza espectacular. El Torino empezó bastante bien. Hay una cosa que preocupa mucho en Italia, y es que Keane, el joven delantero italiano, cuando juega al lado de Cristiano, no rinde. Y el otro día jugaron juntos, que no es habitual, y no rindió. Y están muy preocupados porque quieren que, lógicamente, quien tiene que, para la selección italiana, tiene que progresar, pero Cristiano va a jugar todos los partidos la temporada que viene. Entonces, están muy preocupados de cómo puede Allegri hacer que digamos, que cohabiten los dos en la delantera. Parece que la Juve va a rearmar mucho el equipo. Quiere a Isco, eso es evidente. Quiere a James, al que yo creo que le van a poder fichar, porque James vuelve a Madrid a préstamo y le van a fichar. Y quieren también a Ndombele, que es uno de los grandes jugadores pretendidos por todos. O sea que parece que se va a Pjanic. Pjanic parece que está casi casi seguro que se marcha al Paris Saint-Germain, y eso es una baja importante para la Juventus.
Vale.
Y luego el Lazio. El Lazio contra el Atalanta, gran partido del Atalanta, que está cuarto y yo creo que se va a meter en Champions y lo merece. Me gustó mucho el Papu Gómez, jugando bastante retrasado, bastante lejos de la zona de delantero donde él suele jugar, y estuvo francamente bien. Este chico va a acabar reconvirtiéndose a centrocampista ofensivo y de los buenos, además.
Vale.
Y luego el Milan, ganó el Milan al Bolonia 2-1 muy rápido, y con Paquetá, que vio tarjeta, no puede jugar el próximo partido, en otro partido para mí bastante discreto del Milan.
¿Francia? ¿Queda algo interesante en Francia?
Bueno, lo más importante es que el gran partido, bueno, el PSG empató con el Niza, partido ya que no había nada en juego, nada. Y el Lyon-Lille fue un gran partido.
He visto que ha tenido otro lío Neymar con Draxler, ¿puede ser?
Con Draxler, sí.
Lo ha negado, el Paris Saint-Germain lo ha negado y tal, pero no sé.
Neymar está un poco... está salido mucho la cabeza últimamente, está salido un poquito la olla, como se suele decir, a Neymar en todos los sentidos, y yo creo que está siendo poco profesional, y eso vamos a ver si no le acaba costando caro en su carrera, porque es un jugador es impresionante y sería una lástima.
Que fue un partidazo, fue el Lyon-Lille, ¿no?
El Lyon-Lille fue un partidazo, acabó empate a dos, el Lille fue superior en la segunda parte, el Lyon como siempre con muchos problemas defensivos, y prácticamente está metido en Champions el Lille, y ojo que el Lyon con este empate se le ha puesto a un punto el Saint-Étienne, que está haciendo un gran final de temporada y podría dejarle sin Champions, ¿eh? En Francia el tercero va a la previa y los dos primeros van a la Champions. Y luego en Alemania prácticamente ya resuelta la liga. Faltan dos partidos y tiene cuatro puntos de ventaja. Si gana el Leipzig, el Bayern el sábado es campeón, porque el Dortmund se dejó dos puntos en su visita al Bremen con un gol de Claudio Pizarro de 40 años, el peruano, en el minuto 94 prácticamente. O sea que la verdad que el Bayern lo tiene prácticamente hecho.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo. Ahora escucho al grupo Risa, que es que me meo con ellos.
¿Sí? Gracias, Maldini.
Pues mira, un abrazo, crack.
Ya están aquí.